con nosotros el alcalde, el primer edil de nuestro pueblo, Sergio Mora. Le saludamos. Sergio, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, y feliz año nuevo. Nos hemos ido viendo en bastantes oportunidades después de la jornada, después del día de Nochevieja, pero bueno, públicamente es la primera intervención que hace en este año 2021, que nos va a costar, ¿no?, entrar durante tanto tiempo hablando de 2020, nos va a costar ahora empezar a hablar del año 2021. Afortunadamente, en un nuevo año hemos cambiado esa hoja del calendario y esperemos que sea algo más que simbólico, que el cambio de hoja sea abrir una nueva página y ir de alguna manera dejando atrás todas esas problemáticas o esos problemas, ¿no?, que en definitiva hemos ido teniendo a lo largo del año 2020. Lo dicho, feliz año.
Pues igualmente, en primer lugar, felicitar el año a todos los vecinos, vecinas de Sonseca. Esperemos un año mucho más agradable y en un sentido totalmente distinto al de 2020, pero sí es cierto que llevamos apenas 7 días y están saltando las noticias
de una forma
casi como si fuese una película. La verdad es que están siendo días intensos.
Precisamente por ahí, por una de esas últimas cuestiones, una de esas últimas noticias globales, le quiero preguntar. Claro, se nos queda muy lejos, lógicamente, de aquí de Sonseca, pero tenemos que decir que estamos en un mundo globalizado donde, aspectos, eventos que pueden suceder en la otra parte del mundo, de alguna manera pueden afectarnos en nuestra pequeña parte del mundo, que se llama Sonseca, ¿verdad? Me estoy refiriendo a lo que pasó ayer en el Congreso, en el Capitolio, en Estados Unidos, con unas imágenes que, a mí personalmente, algunas de esas imágenes, algunas fotografías, me recordaban a lo que pasó aquí en España hace 40 años, ¿no? A la entrada de Tejero, el asalto de Tejero al Congreso de los Diputados, el 23F. Claro, habrá gente que diga, bueno, pero aquello fue con militares. Bueno, pero es que en Estados Unidos no hace falta el ejército para entrar en el Capitolio, para entrar a la fuerza en el Congreso de los Diputados, porque la sociedad civil tiene casi tantas armas como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En Estados Unidos hay más armas que personas. Es una sociedad completamente armada, hasta los dientes. Claro, para todos aquellos que se dedican a la política, en cualquiera que sea el nivel, el ver lo que sucedió ayer en uno de los bastiones, una de las cunas de la democracia estadounidense, como es el Capitolio, un lugar sagrado, la meca, vamos a decirlo así, para los estadounidenses, tuvo que ser impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es que, como comentábamos antes de entrar en ondas, es una situación que la verdad es que si esto nos lo explican o nos lo dicen que va a ocurrir hace un par de años, todo lo que estamos viviendo a lo largo de estos meses, decimos que es una película que no la íbamos a creer. ¿Sí? Y sin embargo estamos viendo cómo la realidad a veces supera a la ficción. Como comentas, parece que todo está muy lejos, que está en otro continente, pero que, vamos a decir, en un mundo hiperconectado, todo llega rápidamente, tanto lo bueno como lo malo. Como decir, los efectos de una incertidumbre como se está viviendo en la primera potencia económica, pues es muy preocupante en lo que estamos viendo, y sobre todo las repercusiones que pueden tener para futuro. Y como bien indicas, Estados Unidos, con sus defectos y también sus virtudes, es una referencia para cualquier democracia. Y ver estas imágenes, desde luego, es alarmante que se produzcan en un país con una trayectoria democrática tan, tan profunda, tan, tan dilatada en el tiempo como es Estados Unidos.
Bueno, pues esperemos que la cosa vaya solucionándose. De momento, la cuestión se salda con 4 personas fallecidas, 4 muertos, y con esa última noticia que acabo de comentar, acabamos de dar, con esa ratificación, esa confirmación por parte del Congreso de los Diputados de la victoria de Biden tras esa revuelta, ¿no?, instigada por Donald Trump, que el propio Biden, bueno, pues tomará posesión, si no pasa nada, que esperemos que no, el próximo día 20 de enero. Cerramos ese capítulo y nos quedamos aquí en nuestro pueblo, y la noticia de hoy en nuestro pueblo es la nevada, que continúa, ¿eh? Lo estamos viendo por la ventana en este momento, intensa nevada desde primera hora de la mañana. ¿Cómo está operando el ayuntamiento a nivel de Charsal, a nivel de máquinas quitanieves, etc., etc., para resolver según qué situaciones aquí en nuestro pueblo derivadas de la nevada, alcalde?
Sí, la verdad es que era un temporal que ya nos lo iban avisando desde la alerta AEMET. que podía producirse a partir del día de hoy. Así ha sido. La verdad es que cada vez más los meteorólogos, ya la verdad es que tienen una fiabilidad casi del 100%, incluso de a la hora que indican que van a hacer ese fenómeno, en este caso una nevada, la verdad es que empieza a esa hora. La verdad es que la predicción meteorológica ha avanzado en unos niveles abundantes en estos años. Como decía, ya no lo preveíamos, es una situación, bueno, sí, estamos viendo que la nevada es intensa, igual las previsiones son que durante la jornada de hoy, la de mañana y la del sábado siga nevando, por tanto, va a ser una nevada intensa, de bastante acumulación de nieve, y lo que se está haciendo del ayuntamiento es con los medios de, sobre todo, esparcir sal para intentar mitigar la acumulación de nieve, sobre todo en las principales vías.
En las principales vías y en algunos edificios, en las entradas, ¿no?, de algunos edificios esenciales del consistorio del ayuntamiento, empezando por el ayuntamiento, ¿no?, el edificio consistorial.
Sobre todo el edificio que más se quiere y se va a incidir es sobre todo el centro de salud. Los centros de emergencia, centros de salud, la residencia, es lo que se quiere tener un especial énfasis para cualquier tipo de emergencia, que no haya ningún tipo de obstáculo ni sobre que la nieve obstaculice esa emergencia que pudiese ocurrir. Entonces, esos son los dos edificios que tienen, digamos, prioridad a la hora de dar solución a una posible acumulación de nieve.
Y también en vías, entiendo, las más transitadas de nuestro pueblo, ¿no?
Sí, ahora mismo, según está nevando, pues estamos echando nieve, echando sal. Es cierto que el nivel de la nevada pues continuamente provoca que se tenga que estar echando sal, y de hecho en esta tarde se va a proceder a crear un retén para continuar haciendo labores de esparcer sal, para intentar mitigar la acumulación de nieve. Que he visto la nevada, es cierto que puede ser de los últimos años un la verdad es que de registro.
Se habla de nevada histórica. De hecho, los expertos en meteorología que operan por aquí, por nuestra zona, hablan de nevada histórica, no tanto por lo que estamos viendo ahora, sino por lo que parece que viene mañana, porque parece que la nevada gorda va a ser mañana.
Sí, de hecho, algún vecino meteorólogo ya daba ayer una cifra, no sé si cercana a los menos 8 grados de mínima, si no era los menos 8, muy cercana a los menos 8 grados. Yo personalmente no recuerdo una cifra tan baja de una temperatura tan baja.
Se puede batir el martes que viene, perdone que le corte, se puede batir, podemos llegar a los menos 10 incluso el martes de la próxima semana.
O sea que estamos hablando de un fenómeno, y como bien indicado hoy, histórico.
¿Se va a hacer algo? Entiendo que yo no sé si el ayuntamiento tiene medios, ¿no? Tiene recursos para ello, si no tendrán que venir de diputación, con máquinas quitanieves para, no sé, pues resolver también ciertas dificultades derivadas de la nevada.
Estamos en permanente, de hecho estamos recibiendo avisos constantes tanto del 112 como de la plataforma de la Junta de Emergencias sobre las actuaciones que se van a realizar, sobre todo en las carreteras, los quitanieves, tanto del Ministerio, de la Dirección General de Tráfico, como de la Junta de Comunidades, están ya operando, y sobre todo dentro de lo que ya es el municipio, pues con las actuaciones desde el ayuntamiento.
¿Le consta al ayuntamiento, que a lo mejor es un poco pronto quizá todavía para esto, si se está valorando la posibilidad de cortes de carreteras que nos afecten a nosotros, cortes de carreteras cercanas, próximas o a su paso por Sonseca?
De hecho, según me indicaban, no me lo han confirmado, pero según me indicaban, la Nacional 401 estaba cortada para el tráfico pesado. Vuelvo a decir, con mucha prudencia, porque no me la han confirmado, es un aviso que me ha llegado, pero no me la han confirmado, por tanto creo que la Nacional 401 se ha cortado al tráfico pesado.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa finalmente. En todo caso, no se recomienda coger mucho el coche, salvo para lo meramente imprescindible, y si se coge, por favor, con cadenas.
Sí, la verdad es que un día como hoy es para disfrutar la nieve, pero de forma de ocio, e intentar restringir los movimientos a lo imprescindible, a lo más necesario, porque, vuelvo a decir, las vías públicas ahora mismo son un peligro para la conducción, no estamos adaptados, digamos, no tenemos los hábitos que pueden tener en otras geografías de cadenas, en esos hábitos para la conducción. Entonces, muchísimo cuidado en las calles con las placas de hielo que se pueden generar, sobre todo a partir de esta noche. Sabemos que los coches con la rodada van comprimiendo la nieve, al final quedan placas de hielo, y eso es lo peligroso en estos días.
Esperemos que no pase nada en la carretera, ni tampoco aquí en el interior del pueblo, con caídas. Ojo con las personas mayores, que salgan lo justo e imprescindible. Bueno, sobre la nevada, ¿algo más?
La nevada, pues mucha precaución, también indicar, me la ha recalcado la Concejalía de Servicios Municipales, es un aviso de GESMAT, la empresa que gestiona los residuos, la basura, y nos indica que tanto hoy jueves no ha podido proceder a la recogida de basura en la totalidad del municipio. Yo creo que me indicaba unos 70 puntos ha podido solo recoger, y desde el consorcio nos indican que tanto hoy como mañana no van a poder proceder a la recogida de basura, porque los camiones no pueden operar, empiezan a patinar en las calles y no pueden operar, y por tanto nos piden que en la medida de lo posible no se saque basura en estos días, porque no es posible recogerlo por la nevada.
En estos tres días, es decir, esta noche no ha sido posible, hoy tampoco y pasado tampoco, ¿verdad?
Bajo estas circunstancias el consorcio no puede operar. Entonces entiendo que al menor cambio de la situación volverán a estar operativos, pero bajo esta nevada y bajo la previsión que ha ido estos días, pues nos indican que no van a poder proceder a la recogida de basura. Y, por tanto, hago un llamamiento para que, en la medida de lo posible, se mantenga la basura en casa, es decir, en la medida de lo posible, para no acumular los residuos en los contenedores que no se van a poder recoger.
Bueno, pues apuntado queda y hacemos ese llamamiento para todos nuestros vecinos y vecinas. Anteriormente hablábamos de carreteras y esta es una información que dábamos el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, pero no era una inocentada, fue algo real y algo que es verídico. Una nota de prensa por parte del Ministerio para, bueno, pues informar sobre el proceso para, en este caso, hacer las licitaciones y hacer las contrataciones de las empresas necesarias con el propósito de hacer arreglos en la Nacional 401A a su paso de alguna manera por Sonseca, en diferentes tramos, el tramo de Ajofrín, el tramo propio de Sonseca y el tramo de Orgaz, ¿verdad?
Sí, así es.
Una buena noticia, sin ninguna duda.
Una muy necesaria actuación, siempre lo hemos estado reclamando desde el Ayuntamiento. De hecho, así se aprobaron incluso mociones en el Pleno, requiriendo al Ministerio que actuase urgentemente en esta vía, por todo el mundo que ha pasado por la Nacional 401A, por la variante, observa que está en un estado muy deficiente y que necesita una actuación urgente. Por tanto, es una buena noticia y una medida muy necesaria, porque el estado de la Nacional 401A no es la adecuada para el tráfico.
Hace falta en los tres tramos, en el tramo de Sonseca, en el tramo de Orgaz, pero especialmente en el de Ajofrín, que en cuanto llueve, en cuanto empiezan a caer las gotas, es que no se ve la señalización.
La de Ajofrín es la más con más afluencia de tráfico, como bien indicas, casi porque nos conocemos la trayectoria y sabemos más o menos por dónde vamos, pero es que la pintura, cuando caen cuatro gotas, cuando es un día de niebla, por no decir hoy, obviamente, es un verdadero peligro, y por tanto es una muy buena noticia que se vaya a realizar esta actuación, que se encuadra en una actuación de casi 12 millones en la provincia, y también, aunque es un tramo que tiene menos afluencia, en parte, pero también hay que resaltar la ubicación de una planta industrial como la de la Viuda, es un tramo que presenta unas deficiencias muy graves y, por tanto, hay que darle una solución. Estoy hablando de la Viuda como una planta, pero hay diferentes naves industriales de una gran envergadura que, obviamente, el tráfico ahí pues es abundante y, por tanto, es muy necesario y, vuelvo a decir, es una buena noticia que se vaya a realizar esta actuación que tanto demandábamos desde nuestro municipio.
Era una reivindicación, no sé si decir histórica, pero sí de mucho tiempo del ayuntamiento.
Desgraciadamente se ha convertido en mucho tiempo, porque la conservación de esta vía pues ha sido nula en muchos años, por casi decir en una década. Pocas actuaciones recordamos en esa, salvo tapar cuatro baches, pero de repavimentación, de pintura, en una década yo creo que no se ha hecho grandes actuaciones, y de ahí está este estado actual. Por tanto, vuelvo a decir, una muy bienvenida actuación la próxima que se vaya a realizar.
¿Estas actuaciones qué plazo tienen? ¿Se van a desarrollar a lo largo de este año 2021 y pueden estar incluso este año, ¿no? O quizá nos vamos al 22.
Entiendo, el Ministerio, en la nota de prensa que realizó, era que ya estaba la licitación preparada, que ya estaba la licitación, se había publicado. Por tanto, entiendo que una licitación, como muy tarde, en 3 meses estaría resuelta. Los plazos de resolución, pues yo creo que este año estaría realizada, pero obviamente esto ya es una cuestión ajena del ayuntamiento, pero nos gustaría y desearíamos que se ejecutase lo antes posible, visto el riesgo que hay en esta vía.
Bueno, pues quedamos pendientes también de ello y, hombre, vamos a estar durante unas semanas, por no decir unos meses, pues a lo mejor sin poder coger esa vía teniendo pues ciertas dificultades, ¿no?, a la hora de hacer el trayecto habitual que tenemos que hacer, pero así son las obras, es decir, para mejorar primero nos tenemos que fastidiar un poquito.
Bienvenidas a esas dificultades,
completamente.
Si es para que en un mes la vía quede en estados óptimas para que el tráfico vuelva a ser en las condiciones normales y adecuadas que se tiene que realizar.
Muy bien. Ha terminado la Navidad y ahora pues empezamos un nuevo ciclo, un nuevo año, en el año 2021, un equipo de gobierno, todos los ayuntamientos, todos los equipos de gobierno municipales en todos los pueblos que se precien, inician un nuevo año pues como todos los ciudadanos, ¿no?, como todos en nuestros hogares, en nuestras casas, con energías renovadas y con perspectivas en este año 2021, que van a empezar por qué actuaciones, por qué políticas, por qué líneas de actuación. Cuéntenos.
Bueno, pues los propósitos, digamos, valga esta expresión, los propósitos de este 2021, los objetivos del 2021, obviamente, sobre todo es superar y las medidas encaminadas que desde el ámbito municipal se puedan desarrollar para superar la actual situación sanitaria. No, en ese ámbito no tenemos tantas competencias, pero sí económicas y de actividad sobre que se pueden derivar de la situación sanitaria que estamos viviendo. Es una situación pues que desde el ayuntamiento se tiene que dar respuesta. En ese sentido, pues se trabajó en una serie de medidas que se tienen que, además, ir implantando a lo largo de estos meses, y incidir en esas medidas de apoyo, de reactivación de la actividad económica del municipio, pues, que se ha visto afectada con el conjunto del país y global en las mismas circunstancias, y por tanto es necesario realizar políticas en ese sentido de reactivación de nuestra economía local.
Uno de esos proyectos tiene base digital y consiste en una especie de centro comercial online, un marketplace digital para el comercio local. Cuéntenos, porque de esto estuvimos hablando hace un mes aproximadamente con la concejala de Economía de nuestro ayuntamiento, con Loli Garrido, que dejó aquí en la radio, en el micrófono, las líneas fundamentales. Claro, yo imagino que aquí, evidentemente, la colaboración y el trabajar codo con codo, no solamente con la empresa que lo va a montar, sino también con la Asociación del Pequeño Comercio que tenemos aquí en nuestro pueblo, es algo fundamental.
Sí, el Marketplace, la verdad es que la plataforma de comercio electrónico es una idea o una iniciativa que ya se llevaba pensando desde hace unos años, y vemos que las circunstancias obligan a ejecutarla con mayor celeridad, porque en un mundo, como decíamos antes, hiperconectado, globalizado, tener presencia en una plataforma digital, en la red, es vital, y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, donde muchos consumidores pues están accediendo a los establecimientos vía digital. Por tanto, es un proyecto que ya se está trabajando, que se quiere desarrollar lo antes posible para ponerlo en funcionamiento y que requiere de la colaboración, sobre todo, de los establecimientos. Vamos a decir que el ayuntamiento, digamos, es un poco el promotor, el que inicia el proyecto, pero obviamente el cuerpo de la iniciativa es de los comerciantes, es su implicación en esa plataforma, que es básicamente lo que mantiene viva la Marketpress y la que va a hacer efectiva esa herramienta.
Ya ha habido algún que otro pueblo grande de la provincia de Toledo que está experimentando con iniciativas de esta naturaleza. Uno de ellos ha sido Torrijos.
Torrijos, Fuensalida también está realizando la Marketplace. Sabemos que está funcionando, está iniciando, son los primeros pasos, pero que está teniendo una buena aceptación. Y de Sonseca, pues queremos realizarlo lo más rápidamente posible y sobre todo con esa colaboración con los comerciantes para que tengan esa presencia centralizada en una plataforma de comercio electrónico impulsada por el ayuntamiento, pero que ellos, digamos, tienen el papel fundamental de permanecerla en continuo actualización, movimiento, para hacerla atractiva a los, claro, a los consumidores.
El objetivo, vamos a describirlo un poco porque quizá haya muchos de nuestros oyentes que no sepan exactamente de qué estamos hablando, es una plataforma, es una página web donde se puedan comprar online productos pertenecientes a las diferentes tiendas de aquí de nuestro pueblo, efectuando un solo pedido o varios y recibirlo en casa en un plazo de 24-48 horas, que son los plazos que se están manejando en estos pueblos que ya están experimentando con esto.
Sí, además da posibilidad pues a una creación de oportunidades de empleo, porque ya es el comercio, incluso la logística que se mueve.
Los servicios de mensajería.
Los servicios de mensajería, claro, que genera a partir de ese movimiento o ese funcionamiento online. Que por tanto requiere pues que los plazos de entrega pues suelen ser cortos, 24 horas, 48 horas, por tanto existe una logística que es importante a la hora de hacer esa entrega de pedidos.
Muy bien. Bueno, algo más en relación con estas medidas en torno al COVID-19. Se han cambiado varias ordenanzas también para adaptarlas un poco a la situación de sobre todo los establecimientos del pequeño comercio, ¿verdad?
Sí, hablamos del comercio con una de estas medidas, la Marketplace, también una campaña de potenciar el comercio local, la imagen del comercio local. Va muy asociada también al desarrollo de la plataforma de comercio electrónico, y también hay que olvidarse de la promoción industrial del municipio. Es decir, también esa rama necesita pues de un apoyo decidido, y en ese sentido sí se está barajando sobre todo el programa Sonseca Industrial, que ya estaba previsto en el último presupuesto y que la previsión es dotarle, además de lo que ya estaba previsto, incrementarlo para que en 2021 se pueda ejercer ese programa de desarrollo o de apoyo a las industrias del municipio.
Ahora que estamos hablando de cuestiones industriales y económicas, hasta donde yo sé, porque además lo comentó en su última intervención aquí en estos micrófonos, una de las primeras actuaciones que se quieren hacer durante este mes de enero, al principio de este año 2021, es la renovación y reactivación del Consejo Económico y Social.
Sí, el Consejo Económico y Social casi es un convencimiento de que tiene que tener un papel importante en la hora de dar su opinión en la política industrial del municipio, porque siempre, y además muchos sectores del municipio así lo reclaman, la política industrial no puede estar rediseñándose cada 4 años, sino que tiene que tener una hoja de ruta a largo plazo. Sabemos que la política industrial no se diseña a corto plazo, sino que tiene que tener un objetivo claro para que se pueda ir ejecutando a lo largo de los años. Creo que en esa medida pues hay que reevaluar lo que se ha estado realizando en estos años, porque se necesita una política industrial decidida sobre qué es lo que queremos para el futuro, para nuestro municipio, al igual que otras localidades se replantean porque el mundo está en un continuo cambio y nos tenemos que continuamente adaptar a esas necesidades.
Pero a lo largo de este mes de enero, ¿va a haber algún contacto, alguna reunión o algún movimiento para la renovación, para la reactivación? Para, no sé si se pretenden cambiar los estatutos, cambiar los componentes, los miembros, no sé.
Los estatutos ya se vieron en marzo del año pasado. De hecho, se paralizó la renovación de los estatutos, por la situación de la pandemia, y ahora se retoma ese proyecto. Ya estaba acordado en el Consejo Económico y Social, se aprobó la renovación del nuevo borrador de estatutos, que lo que se busca básicamente es hacerlo más ágil, digamos, quitarle esos corsés que pudiese tener y hacerle mucho más ágil para la hora de reunirse su funcionamiento y que los sectores económicos estén muy presentes en el desarrollo y en la ejecución de los programas y políticas industriales.
Muy bien. El próximo 28 de enero será de hecho el próximo pleno ordinario, el primero de este año 2021, después de un par de meses sin pleno ordinario, porque recordamos que durante el mes de diciembre los plenos ordinarios se suprimieron, es decir, en esta legislatura no va a haber plenos ordinarios ni en agosto ni en diciembre. Hubiera sido, de hecho, el día de Nochevieja, con lo cual, bueno, pues obviamente por evitar ese tipo de situaciones no se harán plenos durante toda la legislatura en el mes de diciembre. ¿Se tiene ya más o menos claro qué puntos pueden ir en ese primer pleno del año 2021?
Hay varios puntos ya cerrados que se van a llevar al pleno. Uno de ellos es el que estábamos hablando anteriormente, que es la actualización o la renovación de los estatutos del Consejo Económico y Social. Otra materia es la aprobación, está inicialmente, no existe, pero sí la aprobación de los estatutos del Consejo de la Mujer, también un proyecto que se lleva realizando en colaboración con el Centro de la Mujer. Y la verdad es que en esa colaboración, no, es que el Centro de la Mujer ha estado directamente implicada en el desarrollo de estos estatutos del Consejo de la Mujer, en el que tenemos muchas, muchas esperanzas en su funcionamiento. Sí. Igualmente, hablamos antes del sector industrial, su participación en la ejecución de la política industrial del municipio. Obviamente el Consejo de la Mujer tiene que tener un papel importantísimo de escuchar la voz de las asociaciones de mujeres, las asociaciones que defienden y luchan las políticas de igualdad, para que se implanten en todo el marco, digamos, normativo del municipio, en todos y en cada uno de los ámbitos que tiene el municipio.
Muy bien. Bueno, ya el pasado 31 de enero, el día de Nochevieja, ya estuvimos hablando de cuáles serían o cuáles van a ser, de hecho, los diferentes componentes, los miembros que van a formar parte de este consejo, que va a ser, lógicamente, va a tener representación municipal, pero también representación extramunicipal, es decir, de fuera del ayuntamiento, las asociaciones, la sociedad civil, va a tener también un peso específico importante en ese consejo.
Los consejos, básicamente, es para que la sociedad civil tenga la presencia en las instituciones, en un continuo, digamos, aconsejando, nunca mejor, es un órgano de consulta para las corporaciones, en el que ellos aportan su visión, su proyecto al conjunto de los grupos municipales, que los grupos municipales también están presentes, pero sobre todo el objetivo de los consejos, tanto de la mujer como cualquier tipo de consejo, es que todo el tejido asociativo, todo el tejido del municipio esté presente y tenga, se conforme, digamos, una decisión colegiada en cualquiera de los objetivos o cualquiera de las materias que se vayan a tratar en cualquiera de los consejos que están configurados.
Y, alcalde, me imagino que también trabajando en el presupuesto de este año 2021.
Sí, el presupuesto, ya el borrador está muy avanzado, un borrador inicial. Obviamente, hablábamos el día 31, es un año en el que se quiere ser muy ambicioso, sobre todo en materia de inversiones. Vuelvo a decir, han cambiado las normas fiscales a las que estaban sujetos los ayuntamientos. Hablando en términos más coloquiales, han soltado un poquito el cinturón a los a la capacidad de a los ayuntamientos de gasto, y por tanto nos permite que los las entidades locales, los ayuntamientos, puedan realizar un grado de inversiones muchísimo mayor que el que se ha estado realizando anteriormente.
Es decir, el montante económico del presupuesto del 2021 va a ser superior al de los últimos años.
Con casi total seguridad, sí. Sobre todo por la materia de incorporar inversiones en que antes, por digamos el marco normativo, nos impedían realizar, salvo que estuviésemos utilizando lo que se llama las inversiones financieramente sostenibles, que era un mecanismo que sí nos habilitaba el gobierno en condiciones específicas. Ahora esas normas han desaparecido, o por lo menos se han suprimido durante estos tanto en 2020 como en 2021, seguramente se ampliará en 2022, y también hay que indicar que los presupuestos generales del Estado pues también recogen un nivel de inversiones mayor. Por lo tanto, entendemos que puede ser un año bastante beneficioso o ambicioso en el anexo de inversiones.
El apartado, en esa sección relativa a las inversiones. No sé si puede adelantar por dónde pueden ir esas inversiones.
Sí, sí. Las inversiones básicamente pues tienen tres líneas muy, 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 muy marcadas. Es seguir con la renovación del alumbrado público, lo cual pues tiene dos efectos directos muy importantes, sobre todo el tema medioambiental, un menor consumo energético y un impacto económico también sustancial, que es el ahorro energético lleva consigo asociado un ahorro económico, que de hecho ya en las sustituciones que se han ido realizando en algunos barrios pues ya se ha notado, digamos, en la factura de la luz del municipio. Esa es una primera línea. También indicar que queremos participar en las subvenciones que da el IDAE, el Instituto de Desarrollo de Eficiencia Energética. Por tanto, es también una subvención bastante jugosa. Yo creo que el proyecto ronda los 3 millones de euros. Por tanto, es una misión importante que estaría cofinanciada o financiada al 80% por los fondos europeos. Entonces, una de las líneas era el alumbrado público. La segunda línea, sobre todo, es tanto la repavimentación o el reasfaltado de vías públicas como el acondicionamiento del acerado. Sabemos que en algunas vías pues ya se necesita un reasfaltado y el acerado también actualizarlo o adecuarlo en esa materia. Por tanto, también se hará un área donde se haya un esfuerzo presupuestario mayor. Y otra línea es la mejora de las redes, tanto del agua como la red de alcantarillado, que también requiere pues de una inversión bastante abundante, bastante importante para la renovación de esas canalizaciones, de esas redes de tuberías. Son las tres materias más importantes, y luego obviamente también pues en los edificios públicos pues una renovación de instalaciones, de actualización de instalaciones, digamos que serían las cuatro patas en las que se van a sustentar ese incremento de inversiones.
Entonces, no nos equivocamos si decimos que el 2021 puede ser un año de obras en Sonseca.
Esa es la intención, y si todo va como está previsto, vuelvo a decir, será un año ambicioso en el ámbito de obras y de inversiones.
El presupuesto se quiere llevar, sin decir una fecha concreta, pero en el primer trimestre quizá de este año.
Sí. Como decir, el presupuesto, el borrador está muy avanzado. En enero sería a lo mejor precipitado por las fechas el llevarlo para el día 28 de enero, pero no nos queremos alejar mucho más allá de esa fecha para llevar los presupuestos. Cerrar una fecha, sabemos que es muy, muy peligroso aventurarse a cerrar una fecha, entonces digamos que antes de finalizar febrero los presupuestos queremos llevarlos al pleno.
¿Cómo está siendo, cómo ha sido, vaya, el cierre del año 2020 desde el punto de vista del gasto? Porque, claro, el mundo, no solamente el pueblo, sino el mundo ha estado parado durante 4 meses aproximadamente. Ha habido muchas cosas que se tenían que haber hecho que finalmente no se han hecho. Me estoy acordando, por ejemplo, festejos, eventos culturales, etc., etc. ¿Se ha notado ahorro?
Pues
es decir, ¿el Ayuntamiento de Sonseca con esto de la pandemia ha ahorrado en dinero?
No, yo le puedo decir que el esfuerzo presupuestario de 2020 ha sido muy importante. Sobre todo, nos quedamos muchas veces en que, como ha habido menos actividad, ha habido menos gastos. Pero también hay que indicar que, como ha habido menos actividad, ha habido menos ingresos. Por tanto, cuando nos centramos, bueno, es que ha habido menos fiestas, no ha habido los festejos de septiembre, no ha habido los festejos de mayo, ahí se ha habido ahorro de dinero. Hay que recalcar que también
entonces, por explicarlo, si no, le estamos entendiendo perfectamente. Es decir, sí que se ha gastado menos, pero eso no significa que se haya ahorrado menos, porque también se ha recibido menos. Entonces, claro, al final, el saldo no te sale ahorro, a pesar de que se haya gastado menos.
El gasto ha sido menor, pero los ingresos, la recaudación ha sido sustancialmente menor. Uh-huh. Incluso le puedo decir que ha sido más por debajo de la reducción de gasto. Por tanto, las cuentas públicas pues sí se pueden haber sufrido un deterioro en este 2020. Por poner un ejemplo, y a lo mejor es el más evidente, la piscina municipal desde marzo está cerrada. Obviamente, pues todo el ingreso que genera la piscina cubierta ha desaparecido, no hay ningún tipo de ingreso, mientras que los gastos, por mucho que se reduzca, hay unos gastos fijos que la actividad, abra o no abra, se sigue manteniendo.
Por ejemplo, ¿qué cobre el personal?
Con el personal, la instalación sigue funcionando, aunque sea en stand-by, tiene un funcionamiento mínimo que se claro. tiene que permanecer. Por tanto, en ese sentido, y es una, a lo mejor, la que puede ser más evidente, pero así con una serie de instalaciones que se pueden haber realizado. La escuela infantil durante los meses de pandemia, ahora mismo se encuentra abierta, pero durante unos meses ha ocurrido lo mismo. Una serie de instalación, la Casa de Cultura igual, si comparamos la actividad que tenía en años, vamos a decirlo, normales, con los este último año, pues no tiene nada que ver la actividad que se ha tenido en la Casa de Cultura, por ejemplo.
Esta lógica la entenderá todo aquel que tenga una empresa. Claro, lógicamente, al estar parados hay menos gastos, pero eso no significa que la economía en este año haya sido mejor, es más, ha sido bastante peor, porque al no haber actividad, pues se ha generado menos dinero.
Es una economía doméstica, como una casa. Claro. Sabes que en una casa tiene unos gastos fijos, pero que en la actividad de este 2020 ha provocado que se ingrese menos. Por tanto, eso provoca un estrés en las cuentas públicas.
Mencionaba anteriormente la escuela infantil. Yo imagino, porque es que además era una consulta que nos hacían a través de las redes sociales en las últimas horas, ¿qué va a pasar mañana con la escuela infantil? Entiendo que entra dentro de actividad escolar, con lo cual no se abre.
Hoy hemos intentado abrir, estábamos intentando, sabemos las dificultades, sobre todo los padres, la escuela infantil es muy muy importante que se mantenga abierta, y hemos intentado abrir, pero de hecho me lo comentaba el concejal de educación, ha sido apenas unos niños los que han podido asistir, y los profesores y profesoras no han podido asistir en su totalidad, por claro. tanto, y visto cómo está desarrollándose la nevada, pues seguramente el día de mañana no se pueda abrir la escuela infantil.
Muy bien. Alcalde, ¿se queda algo en el tintero, algo por comentar?
Pues seguramente, pero como tendremos tiempo de desarrollar, sobre todo, como decir, el llamamiento a mucha precaución, estando las calles como están con esta nevada, también indicarle lo que decía hace unos momentos sobre la recogida de basuras, que el consorcio ha tenido que suspender la recogida de basuras tanto hoy como mañana, y supongo que a lo largo de estos días, según vaya evolucionando la nevada, por tanto, recalcarle esa aplicación en estos días.
Muy bien, pues lo dejamos ahí. Alcalde de Sonseca, Sergio Mora, muchas gracias por habernos acompañado. Reiteramos, feliz año 2021.
Igualmente.
Vamos a ver si, a pesar de todas las informaciones y todas las noticias y todos los eventos de esta primera semana, esperemos que este año 2021 sea bastante más tranquilo, por lo menos en tema de salud, en temas sanitarios, que el pasado año 2020.
Yo creo que nos esforzaremos de forma conjunta para que casi sea, logremos que sea un 2021 totalmente distinto del 2020.
Lo dejamos ahí. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Un placer.